Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La Organización de Naciones Unidas, la ONU, advierte del peligro de un conflicto devastador a gran escala en una intensa sesión en el Consejo de Seguridad. El órgano de poder de Naciones Unidas se ha reunido en su sede en Nueva York para tratar de analizar ese ataque de Irán a Israel. Fue este último país quien pidió la convocatoria pocas horas después de que cayeran cientos de drones y misiles sobre su territorio. Casi la totalidad, por cierto, interceptados por sus sistemas antiaéreos y por los de países aliados, como puede ser Estados Unidos. Aquí en COPE, Ronnie Kaplan, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, nos ha explicado que están preparados para dar una respuesta a esta ofensiva en el caso de que hubiera una orden directa de hacerlo.
Durante toda esta guerra, la actitud de Irán ha escalado la situación en todo el Medio Oriente, ha desestabilizado también la situación de seguridad. Esto para atacar al Estado de Israel, no solo al Estado de Israel, sino a otros países en la región y no solamente en la región, ¿no? Estamos esperando las órdenes del gobierno democrático israelí electo por el pueblo, básicamente para hacer cualquier tipo de operación.
Bueno, países como España, Reino Unido, Francia, Alemania o el propio Estados Unidos han condenado ya este ataque, aunque este último país ha dejado claro que no se va a unir a ninguna acción de represalia que Israel pudiera tomar contra Irán. Por cierto, el Papa Francisco también ha hecho un llamamiento urgente para que se detenga cualquier acción violenta que pueda llevar a Oriente Próximo a un conflicto aún mayor.
Faccio un accorato appello.
Hago un llamamiento urgente para que se detenga cualquier acción que pueda alimentar una espiral de violencia con el riesgo de llevar al Medio Oriente a un conflicto bélico aún mayor. Nadie debe amenazar la existencia de otros. Que todas las naciones hagan lo posible para encontrar la paz y ayudar a los israelíes y palestinos a vivir en dos estados, uno junto al otro, con seguridad. Es un deseo lícito y profundo y es un deber. Dos estados vecinos.
Aquí en España, la declaración de Rodrigo Rato en el juicio por el origen de su fortuna, interrumpida el pasado jueves por una indisposición, se va a reanudar este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid. En su segunda jornada de declaración, el ex vicepresidente del Gobierno pidió suspender su testimonio. Únicamente ha respondido a las preguntas de su abogada y de los letrados de otras defensas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Seguimos a esta hora muy pendientes del crimen de Chiloeches en la provincia de Guadalajara. Al menos hay tres personas implicadas en este suceso. Edu Abadía, buenas noches.
Buenas noches.
Tras aparecer este fin de semana, tres miembros de una misma familia muertos en su domicilio con heridas de arma blanca.
Se trata de un matrimonio de 52 años y su hija de 22. Las detenciones las ha confirmado desde la Delegación de Gobierno de Castilla-La Mancha, aunque no ha trascendido la identidad de los detenidos, ya que el caso está bajo secreto de sumario. Pero se está reforzando la línea de investigación centrada en el entorno de la hija, según hemos podido confirmar desde esta cadena. En un primer momento se barajaba al otro hijo del matrimonio como implicado, pero esa hipótesis al parecer está perdiendo fuerza. En el municipio los vecinos continúan en shock.
Pensamos que es un casco aislado dentro de la urbanización, porque nunca ha habido ningún movimiento de este tipo, ni ha habido nunca ningún problema. Entonces por eso digo que parece un caso aislado.
Pues es que ha sido muy fuerte. Y las condiciones tan, tan espantosas que ha sido.
Otro de los investigados por los agentes es el exnovio de la joven, que tenía una orden de alejamiento. De momento se sabe que entre los detenidos no están ni él ni el hijo del matrimonio. Este último fue quien presuntamente avisó a las autoridades pasadas las 3 de la madrugada, alertando de un incendio que se había originado en la casa. Cuando los bomberos consiguieron sofocar las llamas, encontraron los cuerpos sin vida de las tres personas que presentaban heridas de arma blanca.
Gracias, Edu. Las 2 y 4 minutos de la madrugada, la 1 y 4 minutos en las Islas Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora seguimos en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Sigue también a Adolfo Arjona en Twitter en @lanochedearjona y en facebook.com/lanochedearjona.
Bueno, ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. Esta noche te quiero llevar de viaje al lugar que marca el horario del mundo. A la isla donde se guardan más de 1 millón de semillas. A despensa del mundo, de la humanidad. Te enseñaré el reloj que marca la hora de la humanidad. Y viajaremos al lugar más profundo del planeta. en nuestro especial de esta noche. Déjame que ahora te lleve a la fosa de las Marianas. Es el lugar más profundo del planeta. Apenas hay vida. Bueno, fíjate que hay organismos que se han adaptado a vivir a más de 11.000 metros bajo el mar, Carmen, y personas que han estado cerca de esta profundidad y han vuelto para contarlo.
El punto más bajo de esta fosa de las Marianas, Adolfo, se conoce como Abismo de Challenger y alcanza los 10.994 metros de profundidad concretamente. Si hiciéramos el ejercicio teórico de introducir ahí el Monte Everest, bueno, no solo cabría, sino que sobrarían unos 3.000 metros. Por mediciones de los satélites y expediciones no tripuladas, se sabe que la fosa tiene forma de media luna, se extiende a lo largo de 2.250 kilómetros y tiene 70 kilómetros de ancho.
Vamos a bajar las profundidades marinas. Hemos llamado a Héctor Salvador Fouz. Él ha sido el primer español en bajar a la fosa de las Marianas. ¡Wow! Héctor, buenas noches y bienvenido a COPE. Oye, ¿cómo hay que prepararse físicamente para afrontar un reto de esta magnitud?
Bueno, la gran ventaja de los batiscafos, de los sumergibles tripulados, es que las condiciones en el interior de la cabina son atmosféricas, son las mismas que tenemos ahora mismo tú y yo mientras hablamos, una atmósfera, oxígeno normal. Por lo tanto, no supone un estrés en el cuerpo humano como puede ser el buceo. No obstante, cuando bajamos a una profundidad tan extrema como la fosa de las Marianas, sí que tienes que estar preparado para estar 12 horas sentado sin poder estirar las piernas y, lo que es muy importante, sin un cuarto de baño.
Un momento, vamos poco a poco para entenderlo. La presión que uno soporta sobre la cabeza cuando estamos en la superficie del mar, corríjame por favor si me equivoco, es de una atmósfera. A partir de ahí, cuando vamos bajando, esa presión va aumentando. Dentro de este aparatejo, debo entender que la presión es absolutamente constante.
Correcto, sí, se mantiene siempre a presión atmosférica, como tenemos aquí en la superficie.
¿Y cómo le has llamado? ¿Catistajo?
Batiscafo.
Ah, ok, perfecto. Okay. Sí. ¿Cómo se va? Es decir, ¿qué espacio hay allí? Ahora hablaremos de las horas en las que uno va sumergiéndose y luego, naturalmente, ascendiendo. ¿Se come, no se come? ¿Qué pasa cuando uno quiere hacer pis? ¿Cómo se maneja toda esta logística?
Bueno, cuando sabes que tienes que hacer la inmersión, empezamos una serie de ejercicios de deshidratación para no tener que ir al baño. Empezamos por no beber absolutamente nada desde la noche antes, por supuesto no tomarse un café por la mañana, etcétera. Y durante la inmersión intentas no beber líquidos para no tener que usar el baño. Esto tiene esa ventaja práctica, pero tiene un inconveniente que después de varias horas te empieza un dolor de cabeza bastante considerable. El espacio reducido, como decíamos, la esfera del batiscafo está limitada a 1,5 metros de diámetro interior, que esto era lo más grande que podíamos probar en una cámara de ensayos no tripulado para poder certificar que el vehículo era seguro antes de poner humanos dentro. Entonces, pues intentas hacer ejercicios de levantarte un poquito en la silla, intentar estirar un poquito una pierna, luego la otra, pero sí que después de 12 horas se hace un poco incómodo. En cuanto a la comida que me preguntabas, pues cuando empieza la inmersión, el descenso, la llegada al fondo, el completar la misión principal, son momentos de mucho estrés en el que estás completamente centrado. Pero una vez que terminamos la misión principal, ahí es donde nos permitimos un momento de relax, donde sacas el bocadillo de jamón que me llevé yo y una cervecita que está bien fría al estar en contacto con el titanio de la cabina. Y ahí es donde te inunda la sensación de darte cuenta de dónde estás, ¿no? De la soledad del punto más profundo de los océanos de nuestro planeta.
Decimos que la fosa de las Marianas llega a los 11.000 metros de profundidad. ¿Hasta dónde ha bajado usted?
Bueno, la fosa de las Marianas llega a los 10.928. Yo bajé no en el abismo de Challenger, que es este punto más profundo, sino en el abismo de la Sirena, que son 10.710 metros de profundidad. Bueno. Es un poquito menos profunda, pero tiene mucha más vida. Por lo tanto, desde un punto de vista científico, es muchísimo más interesante que el abismo de Challenger.
Fíjate, 10.710 metros. ¿Cuánto tiempo dura un descenso de este tipo? ¿Y qué cosas se deben llevar, quiero decir, cuando uno está bajando a esta profundidad, 10.710, primero, tiempo, y segundo, ¿qué es lo que ve? Cuando está mirando por el ojo de pez, ¿qué cosas va viendo o qué cosas van desapareciendo de la visión?
Bueno, el descenso son unas 4 horas y media. Tenemos que tener en cuenta que son 4 horas y media hundiéndonos bajo el propio peso del vehículo. O sea, no utilizamos motores para bajar, simplemente lastramos el sumergible y eso es el tiempo que tarda en hundirse hasta el fondo. Para poner un poco en magnitud, porque yo creo que en la superficie de la Tierra nadie se puede imaginar estar cayendo durante 4 horas y media. Luego, aunque parezca muy lento, en términos relativos, cuando estás allí es demasiado rápido. Por lo tanto, cuando miras por el ojo de buey, ves destellos que pasan por delante de tu campo de visión, pero es casi como estar en una tormenta de nieve. Ves partículas que pasan rápido, pero no te da tiempo a ver si aquello era un pez, una gamba o qué podía ser. Entonces, a veces hay destellos pequeñitos, a veces hay destellos muy grandes, y dices, uy, ahí pasó algo serio, pero no te da tiempo a ver lo que es, hasta que no estamos ya llegando al fondo, que cuando va aumentando la densidad del agua, obviamente el agua más densa se acumula en el fondo y la más liviana más cerca de la superficie, entonces el batiscafo se va frenando y ahí es donde ya llega el momento en que se para a unos 100 metros del fondo y podemos usar los motores para aproximarnos con precaución, porque sobre todo si nos quedásemos enganchados en el lecho marino, tenemos que tener en cuenta que este es el único vehículo del mundo que puede bajar a esa profundidad, por lo tanto no hay ninguna posibilidad de rescate a esas profundidades.
Caramba, ¿llegaron a posarse a 10.710 metros de profundidad?
Intentamos no posarnos, siempre mantenemos un medio metro de distancia al lecho marino, pero sí que es cierto que para coger muestras científicas, por ejemplo, pues sí que hay que posarse y esto es una maniobra peligrosa por este riesgo de quedarse succionado por el lecho marino, igual que si llevamos catiuscas un día de fango, ¿no? Que hay cierta succión.
Oiga, ¿y las muestras qué se hacen? ¿Con mangueras que succionan o con, no sé, brazos robóticos, con tenazas? No tengo ni idea.
Con brazos robóticos, cogimos la muestra de sedimento con el brazo robótico y se guarda en un cajón de muestras específicamente diseñado para este propósito, que va en la parte frontal del sumergible y ahí se tapa y se trae de vuelta a la superficie. Lo que es muy importante es sacar las muestras antes de salir del agua para que no se contaminen con el oxígeno.
Claro. ¿Cuántas personas hicieron este descenso?
Somos dos por viaje.
Ya. ¿Y el señor que iba con usted era español también?
No, era australiano.
Australiano.
Sí, McDonald's.
¿Usted de dónde es natural?
De Lugo.
De Lugo, gallego.
Gallego.
Caramba. ¿Y a qué se dedica? Quiero decir, ¿su profesión cuál es?
Piloto de submarinos.
Caramba. Bueno, esto no es un submarino exactamente, ¿no?
Sí, bueno, les decimos submarinos coloquialmente, en el fondo serían batiscafos, pero la verdad es que suena mejor piloto de submarinos que piloto de batiscafos.
Supongo que este es el punto de mayor profundidad que ha tenido en su carrera, ¿no?
Es lo más bajo que he caído.
Es lo más bajo que ha caído, está bien eso, pero con mucha dignidad, dicho sea de paso. Oiga, ¿la subida cómo es? ¿Es igual de, bueno, igual de rápida? No puede, bueno, de rápida entre comillas, usted tardó 4 horas y medias en bajar. ¿Cuánto tardó en subir y en términos de riesgo de peligro, qué puede ser más peligroso, bajar o subir?
Es una buena pregunta. El descenso es más rápido, son solo 3 horas y media, o sea, ganamos una hora entera, porque vamos soltando lastre y lo soltamos en los momentos que nos permiten optimizar esta velocidad a través de la columna de agua. Se puede decir que en términos generales es más seguro el ascenso porque cada vez hay menos presión afectando la estructura del batiscafo, pero por otro lado, cuando los materiales se empiezan a expandir, pues es cuando pueden surgir problemas, cuando se podría abrir una pequeña vía de agua o algo así. Pero aún así, después de una misión tan larga, tan demandante, tanta concentración, he de reconocer que el ascenso es el momento en que nos relajamos y, de hecho, mi compañero Tim y yo tomamos turnos para echarnos unas mini siestas después de casi 12 horas de concentración máxima en la cabina.
Oiga, usted, aparte de esta heroicidad, siendo piloto de submarino, supongo que vive de descender, pero supongo que estos descensos no suelen ser habituales, usted hará descensos más normales, ¿no?
Sí, las cotas típicas para nuestra industria son de los 100, 500 metros, que es donde es la zona fótica, donde llega la luz del sol y donde hay más interés en cuanto a biodiversidad o colores para inmersiones de turismo o de filmación, a los 1000 metros, que suele ser el límite típico de estos vehículos. Ahora acabamos de entregar uno que baja a 2.300 metros de profundidad con cabina transparente, o sea que ya estamos ampliando un poquito este horizonte, pero claro, de los 2.000 a los 10.000 metros estamos hablando de una liga completamente diferente, y las inmersiones a estas profundidades tan extremas son muy contadas. De hecho, hasta el año 2018, que entró en servicio este vehículo, solo se había bajado a la fosa de las Marianas dos veces, en el año 1960 con el batiscafo Trieste y en el 2012 el James Cameron con el Deep Sea Challenger.
¿En algún momento temió por su vida?
No temer por la vida, porque afortunadamente formé parte del proceso de diseño y certificación del vehículo, donde ponemos todos los sistemas a unas condiciones mucho más extremas de las que van a soportar en su vida operativa. Entonces, digamos que ya te conoces el vehículo, cada tornillo, cada válvula, y sabes lo que ha soportado, y sabes que al final esto de 10.000 metros es poco comparado con lo que ha visto en la fase de ensayos. Pero no voy a negar que hay una parte humana, instintiva, que cuando cierras la escotilla te desconectan del barco y pierdes de vista la superficie, dices, ¿dónde me he metido? ¿No? Al final no puedo salir de aquí, esto va directo a 10 kilómetros, casi 11 kilómetros de profundidad, y no hay forma de pararlo. Entonces, eso es un momentito, no dura más de unos segundos, pero es un momento de decir, uff, ¿quién me manda? ¿No?
Bueno, y si se escojoncia, ahí no hay arreglo, te quedas abajo con los pulpos.
Sí, bueno, esto es una de las cosas que me dio tranquilidad, sinceramente.
Caramba.
Porque al final el miedo, desde mi punto de vista como piloto, es si surge un imprevisto y no se reaccionará él de forma suficientemente rápida, identificar los síntomas, al reaccionar de forma correcta. Pero en estas profundidades, si pasa algo, directamente no te enteras. No tienes preaviso. Entonces, directamente tu cerebro dice, pues, ¿para qué me voy a estar preocupando? Porque no me voy a enterar. Correcto. Y eso es una cierta paz.
Oye, Héctor, los periodistas preguntamos lo que deseamos y naturalmente los invitados contestan lo que quieren, y lo que no quieren contestar no lo contestan. Y no es un síntoma ni de falta de urbanidad ni de mal gusto, simplemente yo pregunto lo que quiero y usted contesta lo que quiere. Supongo que una bajada a 10.700 metros no está dentro de la nómina, que esto tendrá un extra, ¿no?
No, para nada.
Caramba.
Para nada. Pero bueno, al final es el reconocimiento profesional, es una oportunidad única en la vida. Entonces es algo que estamos deseando, ¿no? Al final somos 4 pilotos en la empresa, nos hemos ido turnando las inmersiones más significativas, como pudo haber sido el Titanic o la fosa de las Marianas, y tener el privilegio de pilotar un vehículo que nos ha costado tanto desarrollar a un punto casi mitológico y poder verlo con tus propios ojos, sabes que es un privilegio, ahí no te preocupas de las dietas.
Cuando estás a esa profundidad, ¿estás demasiado ocupado recogiendo muestras, ojo, guardándolos adecuadamente, que no se contaminen, a ver que esto no se desequilibre, que no se baje, ahora tengo que subir? ¿Hay un momento de conexión trascendental? Repito, a 10 kilómetros y medio de profundidad.
La verdad es que sí. Esto es un consejo que nos dio James Cameron, como comentábamos, él bajó en el año 2012, ahora es uno de los accionistas de nuestra empresa, y cuando estábamos preparando esta campaña dijo, por muy ocupados que estéis, tomaros un minuto o dos para sentir dónde estáis, ¿no? Para disfrutar de ese momento. Y como te decía, durante el descenso estás muy concentrado, la llegada al fondo, la aproximación, el completar la misión científica. Y cuando terminas eso y sacas el bocadillo, haces la pausa y ahí te das cuenta que solo somos 2 seres humanos a casi 11 kilómetros de profundidad, con una presión externa 1.200 veces superior a la que tenemos en la superficie. Lo único que te separa de la muerte es esta pared de titanio que conforma la esfera. Pues es un momento muy trascendental, te sientes casi en los orígenes del planeta, ¿no? Y me gusta, en muchas religiones de la humanidad, el origen del planeta se define como algo oscuro, líquido y en silencio. Y te das cuenta que eso es el fondo de la fosa de las Marianas.
Ante una reflexión tan trascendente como la que acabo de oírte, permíteme una pregunta absolutamente pueril y superficial. ¿Qué marca de cerveza bajaste?
Sinceramente no me acuerdo, aunque hubiera podido aprovechar para hacer publicidad.
Sin embargo, ¿te acordabas que el bocata era de jamón?
Eso, por supuesto.
Donde pongan un bocata de jamón, esto es inolvidable, ¿verdad?